Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Hoy es jueves 5 de mayo, un día después de el famoso, el singular 4 de mayo, que al menos en los Estados Unidos y otros países de habla inglesa es el día de la Guerra de las Galaxias, haciendo un juego de palabras, ya lo hemos comentado, entre el 4 de mayo y que la fuerza te acompañe. Y obviamente es un dato más en esto, que es un programa que dura hasta las 11 de la mañana, que va por esta radio que es 100% online, que se llama Radio LED, y que como todos los jueves los acompaña con un poco de noticias referidas al mundo de la tecnología y a todos los elementos que dentro de la tecnología ya traspasan lo que normalmente asociamos como el chiche, como el aparatito, y que empiezan a hacer cosas que se integran a nuestra vida. Lo contábamos la semana pasada, arrancábamos con eso con todos estos dispositivos que van integrándose en zonas de nuestra vida cotidiana que normalmente no estaban alcanzados por la tecnología. Uno de los que más ha cambiado en los últimos tiempos tiene que ver con el reloj, lo hemos comentado. Y viene a cuento esto porque se cumple un año del Apple Watch. Hay mucha discusión sobre si ha sido un éxito o no. Apple no difunde las ventas, no dice cuánto es que vendió. Algunos estiman en 12 millones, algunos en un poquito más, algunos en un poquito menos. De todas las estimaciones, al menos en lo que tiene que ver con relojes, la compañía parece tener un dominio enorme o una diferencia enorme respecto de sus otros competidores informáticos que han optado por Android Wear. Pero lo que hay cada vez más son, por un lado, pulseras deportivas tipo Fitbit, que se venden mucho, o las que hace Garmin, que tienen un sentido claro y concreto y una utilidad manifiesta, y tienen muchísima más popularidad que uno de estos relojes, que además de ser caros, no terminan de ser un reloj, o son más que un reloj, pero sin alguna de las funcionalidades típicas de un reloj. Decíamos la semana pasada, Nokia se quedó con Withings, una compañía francesa pionera en esto de hacer un reloj conectado, un reloj que vaya más allá del reloj común, pero que no pierda la estética tradicional del reloj, porque la tecnología todavía, al menos, esto es lo que siente la industria de la relojería y lo que también dicen muchos usuarios, todavía la tecnología no está como para que lo que vos podés llevar en tu pulsera, lo que vos podés llevar en la muñeca, se parezca realmente a un reloj y no sea una especie de efecio loco con una pantalla loca que además te dura poco tiempo y etc. Decíamos, Nokia compró Withings, que es una compañía que se especializa en eso. Son unos relojes que tienen forma de reloj, que tienen de reloj analógico, que tienen todo el funcionamiento de reloj analógico. Es decir, no es una pantalla lo que vos ves al frente, y entonces no tenés que estar prendiendo la pantalla, no tenés que estar pendiente de si se quedó sin batería, no tenés que hacer un gesto loco con la muñeca para activar la pantalla y poder realmente ver la hora, que es obviamente una de las funciones claves y básicas de un reloj pulsera. Y ahora es Garmin el que se mete en un segmento similar, en una movida similar, con el Vivo Move. Garmin tiene una enorme variedad de relojes, pero siempre ha apuntado al lado deportivo, diciendo, ok, yo te voy a dar un reloj deportivo, va a ser medio aparatoso, pero es claramente un reloj deportivo, apunta a eso, tiene un montón de funciones para eso, y entiendo que vos no lo vayas a estar usando todo el día porque es medio una cosa que se nota que no es que es una computadora de muñeca, que algo que al menos por ahora en términos sociales no está tan, tan aceptado. En el caso del Garmin VivoPhone, que además sale $150 en Estados Unidos, con lo cual es la mitad de caro que un reloj inteligente, obviamente tiene menos funciones, apunta en este sentido. Es un reloj que, si vos lo ves, es un reloj común. Tiene las agujas que van dando vueltas, tiene una correa de cuero circular, tiene todo como si fuera un reloj común, pero además tiene una batería que dura un año, que para un reloj común es poco, pero para un reloj inteligente es un montón. Normalmente pensar que un reloj inteligente te dura un par de días con toda la furia. Y la gracia es eso, que además de decirte la hora, te monitorea los pasos, el sueño, te puede tirar algunas alertas, pero de una manera muy sutil, muy disimulada, que para mí, al menos por ahora, es el camino por el que más éxito van a tener estos relojes, al menos mientras la tecnología siga evolucionando hasta lograr una funcionalidad que te permita tener todo lo que promete el reloj conectado, pero que a la vez no te mate la función básica del reloj, que es lo que hasta ahora es lo que, no diría que es lo que falla, pero que paradójicamente es lo que más molesta, que es para mí el acierto de Pebble, que usa una pantalla que nunca se apaga. Entonces vos, no importa dónde cómo estés usando el reloj pulsera, le pegás una miradita de reojo y ya sabes la hora. No tenés que hacer como el Apple Watch o como los relojes con Android Wear alguna clase de movimiento para activar la pantalla, ni estar pendiente de si te vas a quedar sin batería. Obviamente tiene sus limitaciones, porque no lo puedes usar para hablar por teléfono, para leer los mails o demás, pero me parece que en un punto esta idea más modesta de lo que se puede sumar un reloj termina siendo más útil. Porque mira, yo hago esto solo. Yo estoy en la hora, te mido los pasos, te mido el ritmo cardíaco, lo voy juntando toda esa información y se la voy mandando al teléfono. Si querés ver si te llega un mail o si tenés un mensaje de WhatsApp, qué sé yo, mira el teléfono. No me jodas.
El reloj es para la hora.
El que dice esa gran verdad es Facundo Raventos, que está en el otro micrófono.
Sí, ¿cómo va, Ricky?
Muy bien.
¿Todo bien?
Bien.
No, pensaba en eso de la duración de la batería por una hora, digo, por un año, que es como tiene un verdadero sentido, porque el reloj, o sea, la verdad que si lo tenés puesto, si te acostumbras a tenerlo puesto, es más probable que por ahí no te lo saques para cargarlo todo el tiempo.
No, yo igual tengo que admitir, vengo usando un reloj con Android Wear, un Motorola, y no se banca más que... En realidad, creo que con un uso juicioso, duraría 2 días poner la batería.
Si reducís las notificaciones y esas cosas.
Claro, si tenés un día tranquilo, digamos, un par de días tranquilos, te llega 2 días. Pero claro, el hábito, que hace al monje, el hábito hace que, así como yo todas las noches enchufo el teléfono para cargar, también te sacás el reloj, porque yo no duermo con reloj,
claro,
lo pones ahí y lo cargas. Entonces, está buenísimo no tener ni siquiera que pensar en eso. Pero también es cierto que para muchas cosas es como, bueno, lo tengo que cargar todas las noches. Ok, ya estoy cargando una cosa todas las noches. Es muy fácil, porque te lo sacás y lo dejás. Está, digamos, eso la verdad que está muy bien resuelto. Todos estos relojes, vos te lo sacás y lo apoyás en un cargador que es por contacto, que es inalámbrico, no tenés que enchufar nada. Entonces es muy automático y muy sencillo, e incluso tienen en general una función que te sirve de reloj de mesa, porque te muestra la hora, qué sé yo. Pero igual esto está buenísimo. Por ejemplo, una pavada: si te vas de vacaciones, si te vas de viaje, si querés llevar el reloj, tenés que estar pensando, bueno, pará, tengo que llevarme el otro cargador, me tengo que acordar de no perderlo, el cablecito. A veces es no todos los cargadores son universales.
No.
Entonces es una... nada, es un tema más, una carga más.
Sí, si están pensados sobre todo para la actividad por ahí deportiva, o por ahí alguna persona que se va de viaje y hace excursión, no tiene que estar atento a eso, digo, se olvida por ahí de ese tema.
Claro, exacto. Eso es como el sentido de este tipo de del dispositivo de Garmin. Bueno, ¿qué más? Muchas cosas más con esto de la tecnología loca. Hablábamos de cómo algunos cómo algunas cosas de la tecnología se van metiendo en elementos que en dispositivos que antes no tenían tanta tecnología adentro, que nosotros no percibíamos como tan con tanta tecnología, y después tenemos cosas que son intrínsecamente de la informática e internet, que están ya tan metidas en nuestro día a día, que una disrupción es un lío. Si te quedas sin... Vivimos durante décadas con computadoras sin conexión a internet, y ahora se cae el wifi, el proveedor de internet te deja gamba, y vos mirás la computadora y decís, no puedo hacer nada.
Es la crisis, total. La crisis.
Bueno, y en esto está el tema de los de WhatsApp, que otra vez estuvo un día sin funcionar en Brasil. La justicia brasileña y WhatsApp tienen una relación bastante tirante, ponele.
Sí.
Tanto como que mandaron preso al jefe de Facebook para Brasil, que es un argentino. No en este caso, fue en diciembre pasado, pero en este caso es todo lo mismo. La cuestión es así: la justicia brasileña está investigando un caso de narcotráfico. Los narcotraficantes usaban WhatsApp para intercambiar información. El juez dice, bueno, pasame la info, pa.
O sea, sí, claro.
Lo que dice WhatsApp es, no puedo.
Claro, no. Similar al caso de Apple, digamos.
Totalmente. No podía antes, no puedo ahora, e incluso ahora, después de que activaron la encriptación extremo a extremo, que lo contábamos hace un par de semanas, menos todavía. Ahí directamente le puede decir, mirá, no te lo puedo dar porque es físicamente imposible. Tipo, no claro. Puedo. El sistema está hecho para que yo no pueda. En el caso de lo que está investigando el juez, que fue hace un tiempo, lo que dice WhatsApp es, esa información que igual no te puedo dar porque no la tengo o porque no corresponde, etc. Entonces el juez dice, bueno, dale, si vos no me podés dar esa información, yo te suspendo. Como una medida de apriete, básicamente.
Sí, claro. Porque la verdad es esa, porque no tiene otro resultado. Porque incluso por ahí una sanción económica, por ahí hasta tendría más sentido. Porque...
Sí. Es medio caprichito, ¿no?
Claro.
El juez le decía, ah, sí, ah, sí, no me vas a dar nada.
Así que apelaste.
Así que apelaste. Mira, bueno, entonces... bloqueo por 24 horas o 48 horas, depende de la región. No, depende del. Porque no es la primera vez que. No es la primera vez que sucede. Había pedido 72 horas.
Claro.
Ya pasó en el año pasado un par de veces. O sí, una o dos veces. Bueno, arrancó con el apagón de 72 horas. 100 millones de usuarios tiene WhatsApp en Brasil, mucho.
Son bastante.
Es el 10% de los usuarios. O sea, tiene 1.000 millones en todo el mundo.
Claro.
100 millones, un montón. Bueno, ¿qué dicen los de WhatsApp? Es información que no te podemos dar porque ya esos mensajes estaban cifrados. Ahora el cifrado es mucho mayor, pero aún en esa época ya no teníamos acceso a la conversación, por más que pasara por nuestros servidores. Una vez que pasa por los servidores, se borran. No tenemos nada que ver. No tenemos manera de cumplir con el requerimiento de la justicia. Y entonces el juez de WhatsApp dijo, el juez de Brasil dijo, bueno, basta, me cansé, acá mando yo, y les mandó la suspensión. Hubo una suspensión por 24 horas, apelaron, hubo una negociación y finalmente volvió a la normalidad. Lo interesante es que siempre que sucede esto, la gente de Telegram, que ustedes saben es el otro...
La contra.
Es la contra, es la alternativa abierta, es el navegador que se propuso en un momento como más seguro de WhatsApp, cuando WhatsApp no era tan seguro como esto. Uh-huh. A diferencia de todos los demás navegadores, mensajeros instantáneos, la gente de Telegram dijo, miren, nosotros vamos a usar este sistema de encriptación para mantener seguras nuestras conversaciones. Se lo mostramos. Véanlo. Es abierto, critíquenlo, encuéntrenle la falla, y de esta manera podemos todos estar seguros de que es efectivamente seguro. Porque hay un punto, y esto sucede con WhatsApp y sucede con todo lo demás, en que vos lo único que haces es creerles. WhatsApp te dice, mira, nosotros estamos encriptando puntos de extremo a extremo.
¿Vos decís que la gente no lee los términos y condiciones?
Nosotros, pero yo te prometo, que es así como yo te lo estoy diciendo, nadie lo puede leer. No tenés manera de comprobarlo.
No, claro.
Ninguna.
Hasta que no entres a las oficinas de WhatsApp no te podés sacar la duda.
Exacto. Entonces, los de Telegram fueron por otro camino y dijeron, miren, nosotros lo vamos a hacer así, esto es abierto, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede verificar, etcétera. Siempre te puede quedar la duda paranoica, por supuesto, pero eso está. Pero y además, Telegram está pensado mucho más para este tipo de cosas. Tiene una manera de enviar mensajes que se borran, digamos, que se autodestruyen. Claro. Tiene un montón de
alternativas,
de herramientas, claro, para hacer todavía más segura una conversación. Siempre que pasa este bloqueo, la gente, los números de WhatsApp suben. En este caso, 1 millón de personas sumaron. Porque está visto como una alternativa mejor e inviolable respecto de WhatsApp.
Y que aparte tiene mucho menos conflicto con la justicia, aparentemente.
Y tiene cero conflicto con la justicia, totalmente. Eso en parte, por supuesto, por el tamaño que tiene, porque si tuviera la presencia que tiene WhatsApp, evidentemente traería más, eso le traería de manera directa más complicaciones. Bueno, vamos a un poquito de música que va a poner Orlando, nuestro operador, a quien no hemos saludado, y ya volvemos.
Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Velocidad, el mundo en expansión.
Pero
si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
En Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar en nuestra página web, y si no, control la letra Z radio es nuestra cuenta de Twitter. En la página web vamos dejando links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, y también pueden ver escuchar los episodios anteriores.
Correcto.
Me desconcentré porque estaba mirando.
Con un ataque de glucosa.
Estoy con un ataque de glucosa, sí. Si entran a la cuenta de Twitter de Control Z, van a ver una foto ahora de una bonita, un arrollado de dulce de leche.
Un tentempié mañanero.
Que nos está matando, sí. Y le mandamos, por supuesto, un saludo a Carolina, que es la autora de
Material
del Hecho. Seguimos con una noticia que tiene que ver con algo que es otra. Seguimos insistiendo con lo mismo, esta cosa del cruce entre lo que ya tenemos, lo que ya conocemos, la tecnología que ya conocemos, y lo que empieza a transponer eso y meterse en otras cosas. Obviamente siempre tiene tiene al celular como punto base, porque nada, es la computadora que todos llevamos en el bolsillo.
La personal PC.
La personal PC, totalmente. Y en esto hay algo que se viene dando en otras partes del mundo hace bastante, pero que esta semana se inauguró oficialmente en la Argentina, y es el auto conectado.
Bien.
¿Qué es el auto conectado? Una pavada. Pero ¿cuál es la idea? Vos hoy, si tenés un celular y querés escuchar la música del celular en el auto.
Sí.
Si tenés un estéreo canchero con Bluetooth, lo conectás. Si no, tenés que usar un cablecito, qué sé yo.
Un pendrive. Algunos vienen con puerto USB, con el pendrive.
Totalmente. Bueno, lo que hay es dos plataformas. Es una de Android, que es Android Auto, y otra que es de CarPlay, que es de Apple, que básicamente hacen lo mismo, que es que la computadora de a bordo del auto tiene una herramienta que, cuando vos le conectás un teléfono con Android o un iPhone, te despliega una oferta mayor de funciones para que vos veas en el auto.
Claro.
¿A qué me refiero con esto? A que si vos tenés los mapas, no tenés que estar pendiente de los mapas del auto, que a veces están desactualizados, qué sé yo, sino que usás los del teléfono. Como el teléfono tiene conexión a internet, si tenés una aplicación de mapas que te avisa de cómo está el tránsito, que tipo Waze, ponele, que te avisa que hay un choque, qué sé yo, te aparece en la pantalla del auto.
Claro.
Con información suministrada por el teléfono. Si tenés música, no tenés que estar manipulando el teléfono para tirar la música, sino que lo manejás desde este panel de control del auto, pero accediendo a la música del equipo. E claro, incluso podés usar servicios como Spotify y otros servicios de streaming de la misma manera. Vos lo enchufás, sabe que, digamos, la aplicación de música en streaming, tipo Spotify o la que fuere, o TuneIn, ponele, que es por donde transmitimos nosotros, le dice: yo estoy acá, yo me puedo vincular con vos, puedo ofrecerte. Entonces te aparece en la lista de opciones, vos la elegís y vas tirando temas y vas punchi punchi por la calle mientras vas por
circulando. Claro, te evita el tener que estar mirando el teléfono para...
Se supone que estar digitando algo en el tablero del auto, siempre con mucha precaución, es mejor que estar agarrando el telefonito, que si el cable, que si dónde lo puse, que está la interfaz del teléfono está pensada para tener toda tu atención. Hay cosas que son muy chiquitas. Estos son... Todos los teléfonos tienen también alguna función para transformarlo tipo en interfaz auto, que te pone unos botones grandotes para que no tengas que tener tanta precisión.
Claro.
Simplifica algunas cosas. Bueno, esto lo que hace es integrarlo. Lo interesante del caso es que el primer auto en ofrecer esto en la Argentina es el Chevrolet Cruze.
Uh-huh.
Que es el primero en tener en ofrecer esto, estas dos cosas. En el mundo va y viene la utilidad del coso.
¿Del auto conectado?
El que usa el término técnico, usted, coso es una sigla. Sí, claro. A ver, está buenísimo. Hay mucha gente que dice, sí, está bien, está buenísimo. Sigue siendo un problema. Porque seguís dejando de mirar en la calle que tenés adelante.
Claro.
Para mirar es un tablero que además tiene luces, se mueve, o sea... No
te va notificando, porque imagino.
Dependiendo de. Claro, pero sí, obviamente puedes dictarle, puedes hacer llamadas por voz. Todos los sistemas de reconocimiento de voz que tiene el teléfono se los comparte con el auto, entonces vos le podés hablar. Si vos le podías antes dar instrucciones al teléfono hablándole, podés hacer lo mismo, pero usando micrófonos que tiene el auto y que se supone que tienen cancelación de ruido, etc.
Pregunta que no sé si por ahí la sabés, si no quiero ponerte en el aprieto, digo, pero ¿de qué manera se vincula al auto el teléfono?
Por Bluetooth.
Por Bluetooth.
Sí. Okay. Y algunos autos, como este en particular, lo pongo como, digamos, no porque el auto este me parezca ni muy bueno ni muy malo, la verdad
no
que
no. No puede ser que ofrece.
Sí, ¿no? Sino porque es el que está. Tiene una. En el coso ese que va en el medio. ¿Dónde está la palanca el freno,
sí,
de mano?
Como el porta.
Sí, el
portamonedas.
El portamonedas, tal cual. Tiene un lugar donde vos tirás el teléfono. Y si tenés un teléfono con carga inalámbrica por contacto.
Ah, mira qué bueno.
Lo tirás ahí y como es por contacto, no tenés que andar enchufando nada. Lo apoyás y ya se entra a cargar.
Qué bien. Eso sí, me parece más práctico incluso que.
Sí, total. Que lo otro que es como complicado. Pero bueno, para la gente que se pasa mucho tiempo en el auto, ponele. Uh-huh. Es interesante esta vinculación por esta idea de sacarte la problemática de estar mirando una pantalla de 5 pulgadas y ofrecerte,
claro,
una más grande que estoy mirando acá tratando de encontrar. 8 pulgadas tiene. O sea, es como mirar una tableta grandota o de tamaño medio. Es como más es como más cómodo.
Sí, y aparte lo tenés, digamos, mal que mal está al frente, con lo cual uno... Aunque sea periféricamente, está mirando por el parabrisas.
Exacto. Y la idea es que no estás mirando hacia abajo, sino que estás mirando,
claro,
más de costeleta de control. Hay algunos servicios que usan para notificaciones. Por ejemplo, Garmin, creo que era Garmin, si no recuerdo mal, que te vendía un pituto que se pone delante del volante, uh-huh, antes del parabrisas, y que, al igual que hacen autos de alta gama, pero en este caso lo podías poner en tu Fiat 600, te proyecta sobre el parabrisas notificaciones y cosas.
Esto es medio un peligro.
Bueno, la idea es que es menos peligroso porque...
Como que te va apareciendo no, periféricamente,
no,
sí, digo.
No, es un cachito ahí abajo,
claro,
cerca a la altura del capó, en donde entonces, si estabas usando la aplicación del mapa, te iba tirando las curvas.
Claro.
Ahora en 200 metros a la derecha, que yo. Si te llama alguien, te aparece la carita y te dice, está llamando fulanito. Si te manda un mensaje, te dice, tal, te mandó este mensaje y nada más. Pero la idea es que no te tape no te tape lo que estás viendo adelante, pero lo bueno, supuestamente, es que siempre estás mirando hacia adelante. Lo que estás mirando es a la altura del capó. Estás como mirando el capó, a ver si el capó está limpio. Y te aparece ahí abajo. Entonces ya estás mirando,
claro,
hacia adelante. Al menos tu visión periférica está mirando hacia adelante. Esto, y la gracia de esto es que sale cuando lo presentaron. Ahora me queda la duda de si era de Garmin o no. Se los vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar. La gracia de este chiche es que salía en ese entonces o $200 o $300. Se lo podías poner a cualquier auto. Y claro, funcionaba con cualquier teléfono con Android y apostaría que también con el iPhone.
Bueno, el auto, cualquier auto. Digamos.
Claro, te hace inteligente cualquier auto, ponele. Uh-huh. En este caso sale, ya te digo, el $350,000 este Chevrolet Cruze. ¿Quién no tiene 350.000 pesos para comprarse un auto? Pero obviamente es un auto que, por las prestaciones, un auto de alta gama, no,
claro,
no está pensado para otra cosa. Pero es interesante esto. Lo que decíamos es, hay varios estudios que están empezando a decir que, por más que esto está bueno, para un montón de gente no le interesa nada. O sea, varios estudios de encuestas, de usuarios, dicen, che, ¿tu auto tiene tal cosa? Sí. ¿Te da Android Auto, CarPlay o el propio de las compañías que tienen los suyos también? Y que tienen como el mismo concepto. ¿Está bueno?
Sí.
¿Lo usás?
No.
Es que ¿te comprarías también, el auto, claro, por eso?
No. Hay mucha gente que incluso se sube al auto para tener la excusa de no atender el teléfono o,
bueno,
¿viste? O
podés no atender el teléfono igual.
No, ya sé, digo, pero es como un... Aprovecha el tener que estar concentrado para tampoco
distraerse
con el teléfono.
Tu nivel de... Voy a hacer un análisis de mesita de café y extremadamente prejuicioso. Yo creo que tiene la valoración que vos podés hacer algo así tiene que ver con la cantidad de horas que te pasas en el auto.
Claro.
Si te pasas 4 horas por día, está buenísimo. Porque te simplifica un montón de cosas. Si te subís, estás 20 minutos para ir al supermercado, volvés, qué sé yo, y digamos, el resto de tu vida se maneja en el subte, el tren, el bondi, qué sé yo, por ahí no le vas a dar tanta.
No, claro.
Tanta. Pero eso es una apreciación personal 100% injustificada. Vamos a un poquito de música, a la tanda, y volvemos en unos minutitos nomás.
Las cosas que viviste y vivirás. entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Poder pasear por Europa sin subirte a un avión. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos conectados con Matías Fuentes de Google Argentina para hablar un poco sobre los 10 años de Google Translate. Parece mentira, pero fue hace una década que nació este servicio. Hola Matías, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, muy bien. Te queríamos preguntar un poco sobre justamente los 10 años de Google Translate y tratar de, sobre todo, de entender lo que muchas veces sucede, y es que hay varios ejemplos, algunos los hemos dado acá, de que nada, el cómo estoy haciendo la pregunta más complicada de lo que parece. La pregunta en realidad es cómo funciona Google Translate, cómo hace Google Translate para tomar una serie de palabras en un idioma que forman una frase, transformarlas en otra, hacerlo de manera automática y en general, no siempre y a veces con errores muy graciosos, pero en general pegarle.
Mira, la verdad que hay muchísimas técnicas y cosas que están pasando cada vez que una persona ingresa una palabra a nuestro traductor o mismo le pide al buscador. Sabes que se puede hacer traducciones también desde la caja de búsqueda. Las variables son muchísimas, ¿no? Hay todo un trabajo de lo que se llama inteligencia artificial, pero cuando nació todo esto, lo que se hacía era algo que se llamaba traducción automática estadística, ¿no? Que se procesaban miles de textos que ya estaban traducidos en internet y a partir de eso se determinaban patrones. Y a partir de esos patrones que se encontraban es que las máquinas pueden empezar a dar cada vez mejores resultados en términos de traducciones. A esto se le empezaron a agregar después nuevas técnicas y nuevos conocimientos e investigación, y lo que te mencionaba recién del aprendizaje de las máquinas o inteligencia artificial es lo que permite hoy que a partir de esos mismos textos el traductor aprenda solo, ¿sí? Ya no hay un programador que tiene que decirle a la computadora cómo o los procesos a seguir para hacer una traducción, sino que son las propias computadoras a través de algoritmos muy muy complejos que van aprendiendo. Entonces ya saben que a partir de estos patrones que se van encontrando, cuál es la mejor traducción que tiene que dar. Pero como vos bien decís también, se dan cosas muy chistosas. De hecho, el traductor nació hace 10 años básicamente por un error que encontró Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google. Tenían un servicio contratado y le llegó un mail, creo que de un usuario, si no recuerdo mal, de Corea, y estaba en coreano. Entonces intentó hacer la traducción de ese correo de coreano al inglés y se dio cuenta que la traducción tenía algo que ver con zapatos y pescado, que la verdad que del contenido original se había perdido por completo, no tenía absolutamente nada que ver con lo que decía ese correo, y ahí dijo, esto no puede ser así, la tecnología tiene que poder ayudarnos en hacer mejores traducciones, y ahí empezaron a trabajar en lo que hoy es Google Translate, 10 años después, que ya cubre, por ejemplo, el 99% de la población online.
Mira, ¿y cuántas, hay un estimado de cuántas traducciones hay por día o algo así?
Sí, mira, en principio son más de 500 millones las personas que utilizamos la herramienta todos los meses, y en conjunto se traducen 100.000 millones de palabras por día, ¿sí? Esto incluye palabras individuales y frases, y el traductor se está poniendo cada vez más inteligente en traducir estas frases, que tiene mucho de contexto. Traducir una palabra, vos sabés que es mucho más sencillo que traducir una frase, porque la frase viene con un contexto, claro, viene con un significado, tiene un componente local muy importante. Por más que vos digas la frase, quizá esa misma frase no signifique lo mismo acá en Argentina que incluso en México, que hablamos el mismo idioma con algunas similitudes. Pero por ejemplo, si yo digo que estoy vistiendo con malla y zapatillas, probablemente vos entiendas que tengo un short de baño y calzado deportivo. En México te dirían que yo tengo una malla para bailar ballet, claro, y zapatillas para hacer danza. Entonces, traducir frases es más complejo, por eso estamos incorporando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que nos permiten entender un poco más el contexto desde dónde se hace ese pedido de traducción para dar la mejor traducción posible.
La gente de Microsoft tiene una herramienta similar, incluso integrada a Skype, que la abrieron de este año, que también, y bueno, el año pasado, que también te permite hacer traducción en simultáneo. Una persona va hablando, le hace el reconocimiento de voz, le va traduciendo. ¿Tiene Google algo similar? ¿Están planeando tener algo de ese estilo?
Sí, esa funcionalidad ya está embebida en la aplicación de Translate, incluso para conversaciones que se vayan haciendo en forma con la voz, ¿no? Entonces vos estás viajando por algún país en el que no utilizas el idioma y el teléfono te puede actuar de intérprete o de traductor simultáneo. Ajá. Lo pones sobre la mesa, le decís cuáles son los dos idiomas que se van a hablar y vos decís la primera frase, el teléfono la traduce para que tu interlocutor pueda comprenderte. Tu interlocutor responde hablando su propio idioma y va a ser el teléfono el que a vos te va a traducir al tuyo para que puedan mantener una conversación. De la misma manera, se estaba trabajando para aplicarlo en contextos de texto que puedan traducirse. De hecho, nuestra herramienta de comunicación, nuestro mensajero Hangouts, tiene incorporado el traductor, y de hecho vos, si querés, le decís traducir los contenidos de este Hangout a determinado idioma y te pueden escribir en el que sea y te lo va a traducir dentro de los idiomas que trabajamos, ¿no? Google Translate ya comprende más de 103 idiomas y estamos trabajando para sumar más. Si está entre esos 103 idiomas, te lo va a traducir y en la pantalla vos vas a ver como si te estuviesen escribiendo, por ejemplo, en español, a pesar de que del otro lado quizá estén hablando en coreano.
Y también tienen una herramienta para hacer eso con la cámara y los carteles, ¿no? Vos le apuntás la cámara a un cartel escrito en otro idioma y te lo traduce y te sobreimprime la palabra traducida.
Sin siquiera sacar una foto, porque no es que tenés que abrir la cámara y tomar una imagen, simplemente abrís la aplicación, apuntás al cartel, puede ser un cartel en la calle, puede ser un menú, digamos, tiene muchísimas utilidades. Entiende hasta 28 idiomas y seguimos trabajando para incorporarse. Es una función que se llama WordLens, que es un desarrollo de una compañía que compramos hace relativamente poco, que ahora los ingenieros están trabajando en el equipo de Google Translate, que justamente funciona de esta forma. Vos apuntás tu cámara al cartel que querés traducir, el cartel va a estar en un idioma y vos en tu pantalla vas a ver como si ese cartel estuviese en español, por ejemplo. La verdad que es bastante mágico porque hay algo de tecnología sucediendo detrás, pero el usuario ni se entera, ¿no? La tecnología siempre tiene que ser transparente para el usuario. Simplemente apunta y el cartel automáticamente cambia de idioma para él. De hecho, lo van a seguir viendo en la forma. No es que van a ver un texto que te dice la traducción, sino van a ver, por ejemplo, la forma. Si tenés un cartel de stop, por ejemplo, el típico cartel redondo, rojo, van a ver ese mismo cartel, pero en lugar de decir stop en inglés, va a decir parar o pare, frene pare, o claro. La traducción, sí, pare, la traducción adecuada.
Ok, ¿cuál es el futuro de Google Translate? ¿Qué es lo que, digamos, porque ponele que llegue un momento en el que sea capaz de entender y de traducir todo entendiendo cuál es el contexto? ¿Cuál es el otro futuro o el otro desafío para un servicio de traducción?
Yo creo que el principal desafío pasa por continuar evolucionando en el camino que está teniendo. Como vos bien decías, todavía no es perfecto. Y yo creo que falta mucho todavía para que sea perfecto en términos de comprender el significado real y las sutilezas que tiene un lenguaje. El otro día conversaba con uno de los ingenieros y le preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si una persona, una vez que esto mejore, ¿no? Que realmente evolucione y consiga tener cada vez menos errores, ¿vamos a tener que dejar de aprender idiomas? Y nuestros ingenieros nos decían, mirá, la verdad es que para un uso cotidiano, para viajar por un país nuevo, para algo mucho más de corto plazo, si se quiere, probablemente el traductor sea tu mejor aliado, porque no tenés que aprender todo un idioma para, por ejemplo, visitar Vietnam. Pero sí, probablemente sea necesario seguir teniendo que estudiar un idioma para contextos, por ejemplo, de negocios, para contextos literarios. Yo creo que si pensamos muy a largo plazo de cómo la tecnología puede avanzar, ayudando al buscador, al traductor, perdón, a brindar mejores resultados, creo que vamos a poder llegar en algún momento a que realmente comprenda el significado real y las sutilezas que tiene un lenguaje, más allá de las pequeñas diferencias como la que te contaba recién con México, sino las sutilezas que puede utilizar una persona al escribir. Y eso tiene un gran desafío, ¿no? Porque a medida que evoluciona la tecnología, también evoluciona el idioma. No es el mismo el español que estamos hablando nosotros ahora que el que se utilizaba hace, no sé, 100 años. Varió mucho. La tecnología, por más que avance, el lenguaje también va avanzando, y cada vez más esas sutilezas se hacen difíciles de comprender para una máquina. Te hablaba cuando empezábamos que uno de los principales métodos que tiene el traductor es el reconocimiento de patrones. Para una persona, reconocer un patrón es algo completamente natural. De hecho, es algo fundamental para la vida. Si el cerebro humano no tuviese la capacidad de reconocer determinados patrones, probablemente no hubiese evolucionado todo lo que evolucionó. Y a partir de 4 o 5 ejemplos, el ser humano sabe reconocer un patrón y tomar una acción sobre eso. Todo el mundo dice que no hay que tropezar 2 veces con la misma piedra. Puede pasar, pero con 4 o 5 ya no nos vamos a caer más. A las computadoras les cuesta miles y miles y hasta millones de ejemplos de un patrón para poder reconocer que ahí hay algo que tiene que tener en cuenta. Entonces, el proceso de evolución es mucho más lento que el del ser humano, porque necesita mucho más trabajo sobre eso. Pero yo creo que en algún momento va a llegar a poder reconocer ese tipo de patrones y esa evolución para poder brindar traducciones exactas.
Incluso, cerrando con esto, nos pasa a todos, ¿no? Que leemos un texto que deberíamos ser capaces de entender perfectamente y no le entendemos el tono, confundimos lo que quiso decir, hay una sutileza que no captamos y nos dedicamos a esto, ¿no? Digo, somos se nos va la vida literalmente en entender lo que nos dicen otro, así que podemos entender que para una computadora también sea complicado. Lo hemos comentado acá también, la gente de IBM tiene un sistema para que hace eso, que hace análisis de texto para tratar de detectar si es un texto negativo o positivo, justamente yendo por ese lado, ¿no? Tratando de entender el contexto, que es también lo que está haciendo la gente de Google con Translate. Matías,
más claro imposible.
Bueno, Matías, gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten.
Bueno, el que pasaba era Matías Fuentes de Google Argentina, hablando un poquito sobre los 10 años de Google Translate. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z, la última. Estuvo dando vueltas por estos días el anuncio de una empresa que se llama GeoOrbital. Que lo que te ofrece es un motorcito eléctrico. En realidad es una rueda para la bici. Vos sacás la rueda delante de la bici.
Sí.
Le pones esto, que es una rueda, que adentro de la rueda tiene un motor.
Ah, mira.
Y una batería. Y la gracia es que te transforma una bici común, una especie de bici eléctrica.
Claro.
Motorizada.
Te evita el pedalear, digamos.
Es una rueda de asistencia. No te transforma la bici en una bici eléctrica en la que vos vas así sentadito como un canchero y mientras la bici anda sola. Tenés que pedalear, pero te asiste en la pedaleada, con lo cual vas pedaleando muy suavecito, claro, y vas andando. Tiene 30 kilómetros de velocidad máxima, más o menos. Obviamente si vos pedaleas más, vas más rápido. Igual 30 kilómetros por hora para una bici es un montón. Tiene 75 kilómetros de autonomía. Tiene un puerto USB para cargarla, ¿no? La rueda supone que no se pincha, Pero te clava 9 kilos más en todo el coso, porque obviamente es un motor, es una batería. Hay un montón de...
Menos mal que te ayuda que no la tengas que pedalear, porque si tenés que pedalear 9 kilos más...
Es el gran problema de todas las bicis estas.
Claro.
Se te quedas sin batería y en lo que es una ayuda se transforma en un clavo porque
tenés que mover eso. Se te agarra una subida y...
Claro, bueno, en general están pensadas para que vos te llegues a una subida, prendas el motorcito, subas y después lo apagues para que no te mate. Pero más me llamó la atención... el hecho de que la hicieron una investigación en Italia y encontraron un motor eléctrico, se supo en enero, en la Unión de Ciclistas Internacional había encontrado un motor eléctrico en la bicicleta de una chica de Femke van den Driessche en el campeonato del mundo de ciclocross sub-23. Y ahora se dijeron, si esta piba tenía un motor adentro de la bici, lo cual obviamente es ilegal dentro de las de las leyes del reglamento de la...
Del tránsito.
Dentro del reglamento de la competencia.
Ah, de la
porque
competencia,
la idea
sí,
es que
claro.
no vaya. Si no, digamos, va con un pibe que te va empujando, también por ahí vas a ir más rápido. La idea es que sea pedaleo propio. Y entonces, el Corriere de la Sera y la televisión francesa Stat 2 usaron cámaras térmicas. Filmaron a los ciclistas durante dos carreras, la Strade Bianche y la Coppi di Bartali, perdón por mi pésimo italiano, y encontraron que había varios ciclistas que tenían el cuadro de la bici, tenía una temperatura anormal en un punto. Había un lugar donde un punto de la bici que estaba más caliente, muy cerca de donde están los pedales.
Claro.
Eso. Entonces empezaron a analizarlo, llamaron a un par de expertos y le dijeron, eso, papá, eso es un motor. Eso es una manera de traer...
Es un motor de bordo.
¿Tenés un motor? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Son motores que te asisten en la pedaleada. Entonces, te cansás menos,
claro.
Lográs un ritmo mayor y eventualmente, si lo sabes aprovechar, ganás la carrera. Pero es un tema... le dicen dopaje mecánico y es un tema, como otros que ya ha habido, de decir, bueno, ¿hasta dónde la tecnología yo la puedo usar para que me ayude? ¿Y hasta dónde empieza a interferir con el desarrollo normal de una competencia? No es tecnología en el sentido que nosotros le damos, de tecnología
no,
informática,
claro.
Pero sí sigue siendo esta cosa de la tecnología. Siempre se dice cuánto pesan las zapatillas que usa Usain Bolt para correr los 100 metros, que no pesan nada, que son para el momento. Hay algunas que son descartables porque las hace pelota, pero no importa, porque como pesan 3 gramos, gana 100 gramos menos. Había en los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos, hubo una polémica por los trajes que usaban los nadadores.
Sí.
Que había, eran unos trajes que los hacían más más lisos, más hidrodinámicos.
Bien.
Gracias, Orlando. Exactamente. Entonces, la idea era esa. Los pibes, la resistencia al agua que tenían era menor que la que hubieran tenido con un shortcito normal o con un,
digamos, sí, con
una malla normal.
Con la malla la parte de abajo.
Claro, entonces decían, bueno, pará. Unos decían, estás vulnerando el sentido de la competencia. Y otros decían, no, está dentro del reglamento. Es, yo me puedo vestir como se me cante. Si me quiero...
Claro.
Si quiero...
poner una camisa.
Claro, con campera, vos no dirías nada. Y esto es lo mismo. Bueno, yo creo que ahora que se vienen los Juegos de Río, ahorita nomás.
En breve.
En brevísimo, vamos a ver mucho más de esto. Además de los nadadores con los auriculares Beats
preparándose,
vamos a ver muchas más de estas cosas que tienen que ver con la tecnología de muy alta, de muy de avanzada, entrándose en terrenos y metiendo un poquito sobre zonas que normalmente decís, pero esto es ropa, no pasa nada.
Claro, aprovechando los recovecos legales y que aparte, obviamente, me parece que es mucho menos dañino que por ahí un tipo de abuso de sustancia.
Total.
Encontrarle el huequito para alguna facilidad tecnológica de esta forma es mucho más sano y mucho mejor para el deportista, que no se expone a nada, digamos.
Total, pero a la vez te obliga a volver a pensar.
Sí, claro. Repensar
los reglamentos para decir, bueno, ok, hagamos una cosa. No permitamos que nadie se ponga una ropa que.
Claro.
O que todos puedan usar esto. Y entonces, obviamente, todos los van a usar. Y entonces simplemente neutraliza la ganancia. O decís, no.
Sí, claro, que ahí la ganancia va a ser del que le ponga el plus del esfuerzo físico.
Claro, por eso, volvés a nivelar, digamos. Uh-huh. Ok, si todo el mundo se depila porque la ropa, porque los pelos, qué sé yo, bueno, ya está, una vez que lo hacen todos, no tenés cambio. Bueno, nos tenemos que ir. Este programa se ha terminado y está demorado. Así que gracias Orlando por la operación, gracias Facundo por la producción.
Por favor, gracias a vos Ricardo por la conducción.
Sonso. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Recuerden, www.radioledonline.com es la página de esta radio y donde se emite este programa, que también nos escuchan por TuneIn. Y si no, nos encuentran en www.controlz.com.ar. Chau.
Control Z.